El Prometeo Moderno, así se llamaba, se llama originalmente la obra, la conocemos más por Frankenstein, la escribió Mary Shelley en 1818, cumple 200 años en Inglaterra, y por eso la convocamos a Soledad Blanco, que ya anduvo por acá hablando de la literatura rusa. Ella es docente de Literatura Europea 1 y 2 en la carrera de Letras. Y la verdad es que me encanta poder hablar de libros en este programa. ¿Cómo andas, Sole?
Hola, muy bien. Buenos días a todos los escuchas y muchas gracias por la invitación
Gracias a
nuevamente.
vos por venir. Frankenstein es más que un librito,
Sí.
es mucho más. Y me gustaría que empecemos, si te parece, hablando de lo que simboliza en la aparición de esta obra en la historia de la literatura europea.
Bien. Bueno, antes que nada, una aclaración ahí, estamos transitando
Sí.
los 200 años desde que se concibió la idea de Frankenstein, ya hace 2 años, ¿sí? En
Ah, okay.
1818, no, está bien lo que dijiste, en 1818 se publica, ¿sí? La obra, pero en 1816 surge la idea de
Ah, okay.
Frankenstein, ¿sí? Que también es todo un mito y es sumamente interesante. Después hablo sobre esto, porque, bueno, tiene que ver con el momento y el lugar en que se concibe como idea
Bien.
Frankenstein,
¿Qué
¿sí?
es lo que se refleja en la película Gothic?
No la vi a Gothic,
Ah,
pero
bueno. Te dejo
pero
la tarea.
bueno, sí, está bien.
Porque está
Anoto
muy
el dato.
buena.
No sé, es sobre la reunión
Sí.
que se da en Villa Diodati
Sí.
en Ginebra, ¿no? Entre el esposo de Mary Shelley, que es Percy Shelley, un gran poeta romántico, Lord Byron, Jean Polidori, la
Sí.
hermanastra de Mary Shelley, que es Claire Claremont, y bueno. Ahí hay toda una historia sobre un concurso que se hace, ¿no? Para escribir relatos góticos o de terror que estaban de moda en el momento. Y bueno, la invitación la hace Lord Byron, ¿no? Y empiezan a escribir. Por supuesto, los grandes poetas románticos no pueden escribir estos relatos. Y los únicos dos que no eran conocidos, digamos, en el mundo literario, que pueden realizar relatos que se van a convertir en emblemáticos para la historia de la literatura en Occidente son Frankenstein, que escribe, concibe esa idea y hace un primer borrador ahí en 1816, Mary Shelley, y Jean Polidori, ¿no? Que escribe ahí una primera parte de lo que va a ser después un novel, se llama El vampiro. Y que es interesante porque va a ser una gran influencia para Bram Stoker escribir Drácula, ¿no? Porque además es el primero que piensa en Drácula como un aristócrata, ¿no? Y lo hace Jean Polidori mirando cómo era Lord Byron, ¿no? Y su
Claro, ¿dónde estaba en ese
excentricidad.
mundo?
Sí.
Claro. Qué interesante.
Pero
Bueno,
bueno, vamos
justamente es lo que
a.
se refleja en Gothic,
Ah,
esa
bien, bien,
reunión.
bien. Bueno, la voy a ver.
Tenés que verla, sí. Es excelente la película, te digo.
Bien. Volviendo a lo que me habías preguntado inicialmente, bueno, sí, Drácula es importante porque ha adquirido incluso la categoría de mito popular, forma ya parte, ¿no?
Sí.
De la tradición de la cultura de Occidente, que más allá de que gente que no haya leído, ¿no? El libro sabe, ¿no? Que es Drácula, por supuesto que ha sido deformado, sobre todo a través del cine, digamos, ¿no? La intención original. De hecho, hay mucha confusión. Hay gente que cree que Frankenstein, el nombre, ¿no? Es el del monstruo. Y en realidad el
Sí.
monstruo Frankenstein no tiene
No tiene
nombre,
nombre.
¿no? Su creador no le da ningún nombre porque lo abandona apenas lo concibe, ¿no? Apenas le da vida, lo abandona por su
Por
aspecto físico, por
monstruoso.
monstruoso. Y bueno, no le da nombre, y el creador, que es este científico, es el que se llama Víctor Frankenstein, ¿sí? Bueno, por supuesto es un mito moderno como Drácula, si bien Drácula recupera toda una tradición, digamos, oral, son mitos modernos, ¿no? Y en el caso de Frankenstein, porque bueno, la trama trata sobre todo de un del conocimiento científico, ¿sí? Pero que alude, sin embargo, a un mito clásico, que es el mito de Prometeo. Como vos bien decías, y esto también a veces se quita y es importante para entender, es el subtítulo, claro, ¿no? de la novela. Se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Y bueno, Prometeo, como muchos saben, es un mito, ¿no? En el que Prometeo roba el fuego a los dioses, ¿no? Prometeo es como un... Hay dos vertientes en realidad del mito. Una que tiene que ver con que Prometeo crea a los hombres a partir de la arcilla, del barro, ¿sí? Y otra vertiente que apela fundamentalmente a esta idea de Prometeo que roba el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres, porque es un protector de los hombres, ¿sí? Y en ese sentido, el fuego es símbolo de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? Entonces, digamos, acá en esta novela, en la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo, de alguna manera están imbricadas las dos, ¿no?, versiones o vertientes del mito, ¿sí? Es importante para la historia de la literatura porque va a ser considerada como la primera novela de ciencia ficción, ¿sí? Al mismo tiempo, de alguna manera, va cerrando, ¿no?, digamos, la tradición de la novela gótica, que sin embargo, bueno, en Inglaterra va a tener un rebrote ya a fines del siglo, en el periodo victoriano, claro, ¿sí? Entonces, digamos, en ese sentido es sumamente importante. Y por otro lado, creo que fundamentalmente esta cuestión del mito de Prometeo, ¿no?, tiene que ver con un punto importante que aparece en muchas obras, ¿no?, que es esta cuestión de la transgresión, ¿sí? Uh-huh. Es decir, Víctor Frankenstein, lo que hace es crear vida, ¿no? Uh-huh. Y la creación de vida sabemos que es una potestad, de alguna manera, de los dioses, ¿sí? Entonces, lo que hace al crear vida es transgredir, ¿no?, esa ley, ¿no?,
ley con mayúscula, digamos, sí. ¿Mm?
Entonces, esto se recupera en muchas obras y es importante porque se va reactualizando. Es decir, tenemos esta idea acá, pero también la cuestión de hasta qué punto, ¿no?, el hombre puede utilizar, ¿no?, la ciencia para esto, ¿no? Entonces, también es un planteo ético y moral, ¿sí?, que incluso hasta el día de hoy lo vemos, ¿no?, sí, y que está en discusión, ¿sí? Es decir, usar la ciencia, en este caso la medicina, ¿no?, para crear vida o mantener vida. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, tiene que ver también, acá está la problemática y se ve claramente en la obra, la cuestión también judeocristiana, ¿no?, porque claro, también toma de la tradición del mito judaico del golem, ¿sí? Pero por otro lado se ve la cuestión de, por ejemplo, el paraíso perdido, que se menciona como un intertexto, aparece ahí en la obra, ¿no?, el paraíso perdido de Milton, ¿sí? Es decir, como el hombre, ¿no?, peca, digamos, no cumple con la ley, ¿sí? Claro. Y entonces, bueno, es arrastrado, ¿no?, hacia el fracaso o la pérdida de algo.
¿Quién es Mary Shelley? Porque hasta acá, digamos, es una desconocida, ¿no es cierto? Lord Byron, bueno, sí,
sí, es incluso a mí siempre
importante.
Me ha llamado siempre la atención que, claro, siempre ha quedado ahí como, bueno, sí, es la autora de Frankenstein, pero nada más. Incluso uno revisa unas historias de la literatura inglesa, ¿no?, que en general son académicas y canónicas, sí. No se habla mucho de Mary Shelley más que como esposa de Percy Shelley, ¿no? Él sí es como el gran poeta, ¿no?, expulsado de Oxford, ateo, que todo el mundo conoce porque de alguna manera viene a ser como la figura del héroe romántico, y ella queda, ¿no?, como esposa de él. Y bueno, ahí también interesante la historia, porque él de alguna manera le insiste a ella, ¿no?, continuar con la historia esta que había iniciado en Villa Diodati en 1816 para probarse, porque ella era hija de dos intelectuales de la época, ¿no? Ella era hija de William Godwin, ¿sí? Uh-huh. Que va a ser considerado como uno de los pilares del anarquismo, ¿sí? En Inglaterra. Y hija de Mary Wollstonecraft, ¿sí? Ah, que también claro. Escribió sí. La Vindicación, ¿no? De los derechos del hombre como respuesta, digamos, a uno de los pensadores más influyentes uh-huh. de la época, que era Burke. Uh-huh. Y luego va a escribir La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que va a ser, ¿no? Como una especie ya
sí,
de...
Es un pilar de la historia del feminismo. Sí,
sí. Entonces, lamentablemente, Mary Wollstonecraft muere muy jovencita, después del parto, ¿no? Y eso ha sido como un peso para Mary Shelley. Por ella, digamos, lo que sí tuvo es acceso y la posibilidad de tener a toda la intelectualidad en la casa, porque uh-huh. el padre, ¿no?, abría las puertas a que pasara toda la vanguardia inglesa. Y además, bueno, tenía acceso a los libros, ¿no?, a la biblioteca claro. del padre, ¿sí? Pero no tuvo, siempre se sintió inferior porque no tuvo una educación, digamos, como no lo tenían la mayoría de las mujeres en la época, por eso el texto de Mary Wollstonecraft. Mary Shelley, no tuvo una educación, digamos, ¿cómo te puedo decir?, constante, ¿sí? Y se sentía como un poco inferior al poeta, ¿no?, a su pareja, a Percy Shelley. Sin embargo, él insistió que ella, ¿no?, y bueno, le hizo muchas correcciones aparentemente al manuscrito original, y la primera, la de 1818, la primera publicación que hace de Frankenstein, tiene un prólogo que muchos críticos, ¿no?, creen que en su totalidad ha sido escrito por él. Ella después, en 1823, publica la segunda edición, casi igual. La primera fue en tres volúmenes, la segunda en dos, ¿no? Pero la tercera es sumamente importante, que es ya del 31, que ahí ya va un volumen, pero hay un prólogo de ella en el que ella cuenta la génesis de la obra.
Claro.
¿Sí? Y por otro lado, ahí sí hay muchas modificaciones que se hacen a la obra. Uh-huh. Entonces, la mayoría de los críticos cree que ese es el texto que hay que seguir porque responde a una voluntad, ¿no es cierto?, de la claro. autora, de cómo quiere que sea leído o interpretado su libro por los lectores, ¿no?
Esa es la edición
es la que queda,
la que digamos,
se maneja,
la que leemos sí. hoy.
Sí, pero hay muchos críticos que manejan la primera edición porque dicen que esa es la que de alguna manera recupera el espíritu juvenil de Mary Shelley, ¿sí? Quitando, digamos, las cuestiones, las intervenciones de Percy Shelley, dice, bueno, acá está el espíritu real de la obra, y que no necesariamente una obra de una escritora madura significa, ¿no?, claro. que haya madurado también la obra y que sea... positivo, ¿no?
Es muy distinta la primera edición a la
tercera. Algunos episodios, ¿sí? Que uh-huh. la crítica entiende que son sumamente importantes, uh-huh. Pero no es que cambie, digamos, la centralidad,
claro.
¿no? Del asunto.
¿Sí? Porque sí parece una novela juvenil, uno
sí.
la lee y lo que lee ahí es una sí. literatura que no es para nada madura.
Claro, exactamente, ¿no? Bueno, es...
Sole, vos vinculaste Frankenstein también con Drácula, con toda la literatura gótica de ese momento. ¿Tiene qué tipo de relaciones? ¿Hay personajes parecidos o este es totalmente... original, si se puede ser original en 1800, ¿no? Porque me parece que el sí. tema de la originalidad, bueno, ya es toda una discusión eterna en, sí. en el arte en general y en la literatura en particular.
Sí, es una obra original en ese sentido, digamos, en el sentido de que es un científico loco, por eso porque se ha enajenado este científico, ¿no? Entonces... es como que inaugura esa idea del científico loco. No es original porque hay toda una tradición, como te les decía recién, del mito y demás, hay toda una tradición sobre la creación, digamos, del hombre, incluso desde lo religioso, ¿sí? Ya sea del barro, ¿no? Esto de dar vida. Sí.
Y ¿sí? en la literatura,
pero dentro de la gótica, literatura gótica
de ese momento,
no. Es toda la literatura gótica es como un hervidero de monstruos, ¿no? Aparecen monstruos de todo tipo, ¿sí? La originalidad está justamente en esto, en crear vida a partir de fragmentos de cadáveres, ¿no? Pero no hay una obra similar a esta.
Bien.
Sí aparece esta idea del científico loco, esto sí, por ejemplo, en Dr. Jekyll y Mr.
Claro.
Hyde de Stevenson, ¿sí?
Claro.
Está presente ahí el científico loco también, que se ha enajenado, que está buscando una pócima, ¿no? Pero en este caso, él es el propio monstruo, digamos, está, ¿no? Jugando con esta doble cara que tiene el ser humano, ¿no? O jugando con esto de lo racional, ¿no? Y lo irracional o lo instintivo
claro.
que cada ser humano tiene. Pero no así, por eso digo, hay toda una proliferación de monstruos, es impresionante lo que es el periodo,
claro, es muy
¿no?
rico,
es muy rico porque tiene que ver con esta tradición gótica y justamente con ir contra todo lo que mostraba la ilustración, la razón, el mito del progreso y desentronarlo de alguna manera, ¿sí? Mostrar que el ser humano también está compuesto de este lado irracional, ¿no es cierto? O la naturaleza. En la naturaleza también al lado de lo natural está lo sobrenatural, ¿sí? Entonces, esto es una cosa que aparece permanentemente a lo largo de toda la literatura gótica inglesa. ¿Sí? Incluso aquellas de carácter más romántico, ¿no? Podríamos decir como el caso de Jane Austen o Jenner,
claro,
de las hermanas, Charlotte Bronte,
sí.
Tiene toda una cuestión también que juega, ¿no? Con ese aspecto de lo que está, lo sobrenatural, ¿no? Cumbres borrascosas, ¿sí? Pero tiene que ver justamente con la subversión, ¿no? Del orden, ¿no? De las tradiciones tan fuertes en la Inglaterra victoriana, ¿no? De los roles. Entonces, por ejemplo, la literatura victoriana de mujeres es sumamente interesante cómo va a aparecer, ¿no? La cuestión de la sexualidad.
Ajá.
¿Sí? Es bien bien interesante también, es otro tema, ¿no? Que
bueno, es
claro,
otro
tema
para el cual podemos observar un turno el domingo.
Claro, pero en Drácula ya está, claro, ¿no? Se juega mucho con esta idea de la sexualidad como, bueno, como tabú y que justamente, ¿no? Va a salir a flote
con este personaje
y con los que él va contagiando, entre comillas, ¿no? Esta enfermedad que vendría a ser la sexualidad o el deseo, ¿no?
Claro.
El deseo, ¿sí? Así que, bueno, eso a mí, digamos, es un tema que me encanta, ¿no?
Ah, qué bueno.
Cuando me invitaste dije, qué lindo, ¿no? Porque es... Bueno, hay un texto también de Byron que se llama El deforme transformado,
ajá,
que también es un texto interesante, ¿no? Y que tiene que ver también con esto de pensar, ¿no? A los monstruos como en el aspecto físico, en el aspecto exterior, ¿no? Y como para el periodo victoriano la deformidad física, ¿no? O algo o lo que tenga que ver con lo feo, ¿no? Era considerado también como que había una correlación, ¿no? Con lo moral, ¿sí?
Claro.
Entonces, fíjate vos que en Frankenstein el monstruo es rechazado por su aspecto físico, ¿no? Él en principio se presenta como un ser bondadoso, ¿no? Es abandonado por su creador, empieza a recorrer pueblos, ciudades, la gente se espanta, se asusta, ¿no? Y lo expulsa. Entonces él se esconde, ¿no? Para ir observando a una familia y ahí es donde empieza a aprender primero la lengua, ¿no? O sea, la adquisición del lenguaje ahí, las normas sociales, empieza a prepararlos a... No, perdón, empieza primero a ayudarlos, ¿no? Porque él ve que es una familia humilde, lo ayuda con el trabajo, y una vez que se le presenta primero a un hombre adulto, que es un ciego, y el ciego lo acepta, pero cuando el resto de la familia se da cuenta, lo ve, digamos, se asusta, se espanta y lo expulsan. Él toma conciencia de, y es interesante el proceso identitario que se hace, toma conciencia de su fealdad cuando se ve en el reflejo de una laguna. Por eso también ahí está presente el mito de Narciso y demás. Toma conciencia de lo que es, y ahí es donde él decide que está se da cuenta que está condenado a la soledad absoluta en esa sociedad, porque además empieza a leer, aprende a leer. Ve cómo es el funcionamiento social, se da cuenta de lo que digamos el hombre es injusto, que hay injusticias sociales, ¿no? Y entonces decide que como está condenado a una soledad que le resulta insoportable, va a ocasionarle lo mismo a su creador. Entonces lo primero empieza a matar, ¿no? Ahí es donde él se convierte en un monstruo realmente. Empieza a matar a todas las personas, las familias, personas cercanas a Víctor, ¿sí? Hasta buscarlo previamente lo busca a él, le solicita que le haga una pareja de la misma condición de él para no estar condenado a la soledad. Víctor es inhumano por segunda vez, porque ya lo abandonó la primera vez, ¿no? Porque es su criatura, digamos. Y por segunda vez le dice, lo abandona, le dice que no va a crear, ¿no? Entonces, ahí es donde el monstruo dice que va a matar, mata a toda la familia de él, ¿no? Hasta que lo persigue, le da muerte a Víctor y decide él que se va a inmolar, digamos. Entonces, hay toda una cuestión bien interesante que tiene que ver, ¿no? Con la... Que muestra o trata de reflexionar la novela sobre esta cuestión de... que resulta difícil, ¿no?, abrirse caminos en un mundo que no acepta lo diferente, ¿no? Entonces, eso me parece que está acá, y como te decía, en el texto de Byron, el deforme transformado también aparece, ¿no?, esto, de el que es diferente por su aspecto físico, ¿no? Acá en este caso nace el deforme transformado, con una especie de cojera, digamos, ¿no? Es rechazado por su propia madre, ¿sí? Y la madre lo utiliza nada más que para trabajo, para que lo ayude, digamos, en trabajos diarios, ¿no? Para poder sustentarse, pero esta persona lo único que aspira es a ser amado por su madre, como es, ¿no? Y, bueno, se dice que Byron tenía este tipo de problema. No me acuerdo cómo se llama la enfermedad, también en un pie, y bueno, así que creo que por eso también es tan actual, ¿no? Tiene que ver con eso también, ¿no? Con las diferencias.
¿Sí? Absolutamente actual. Y te cuento que nos llega un mensaje de Alejandra que dice: monstruosamente interesante. Interesantísimo. Bueno. Y Ari dice: bueno, gracias
por muchas estar gracias
escuchando. Bueno, Sole, se nos acabó el tiempo, lamentablemente te queda un montón para, para charlar, y nos queda toda una segunda parte, vendría a ser, si lo queremos linkear con la historia del cine, porque Frankenstein es ya un tópico, así como el Drácula, ¿no?
Hay aproximadamente 46 adaptaciones, pero 50 más de que son secuelas, precuelas, claro. Se ha hecho de todo, desde la novia de Frankenstein, la hija de Frankenstein.
¿La primera película, te acordás de cuándo es?
La más conocida, la clásica, hay anteriores a esa, pero la más conocida es la que hace Wall en 1931.
Claro, que son los momentos también, ¿no?
El sí, pero es la que quedó, la imagen del Frankenstein ese, que además... Viste que se mueve con dificultad y no tiene nada que ver con el libro. Porque en el libro Frankenstein sí es monstruoso. Feo, monstruoso, pero tiene una agilidad, mide más de 2 metros, pero tiene una agilidad impresionante, ¿sí? Es decir, es capaz de montar un trineo, pasa por todo por el polo norte, corre, salta, alturas impresionantes. tiene agilidad, no es esto que se mueve como un zombie, ¿no? Que aparece en el cine.
¿Qué es lo que nos quedó? Si
que no es, claro, es la imagen que nos quedó.
Es lo que nos quedó, ¿sí? ¿No?
Así que, bueno, Ari, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los
escuchas. La escuchamos a Soledad Blanco, que es docente de literatura europea 1 y 2 de la carrera de Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Hablamos de los 200 años de Frankenstein de Mary Shelley. Seguimos con Domingo 7 por Radio Muni, vamos a la tanda y enseguida estamos de vuelta hablando un poco más de derechos humanos. Was the son of a preacher man.